Estás escuchando a KDNK. Yo soy Raleigh Burley y les presento este recorrido sonoro por el Museo de la Ciudad de la Ligua, ubicada en la provincia de Petorca, en el país de Chile.
Marri con cuche. Repítame
ustedes por mí. Marri con cuche.
Es el amor.
Marri.
También vamos a saludarnos en el idioma de nuestros hermanos incas del Perú. Ajin Kunchan.
Ajin Kunchan.
Estamos hablando quechua, el idioma de nuestros hermanos del Perú, nuestros hermanos incas.
Hey! maniera con Kawa che influenzò molto il Kremaier. La pittura con Kawa si chiama il famoso Picuche Mapuche del personale. E io inventavo in tanto questo strumento che si chiama Trutruca, che lo occupava in ceremonias, che era di coligo originalmente molto largo, llegava a medir 2 o 3 metri di largo. E per questo mismo inventavo in che era una struttura molto più pratica e era molto più curva, che non perdia ese sonido, però la era molto più facile trasportare. La struttura curva. Tutti questi sonidi furono che si sumarono a la lingua, perché la lingua è una comunità che si è conformata con influenza tanto del sud come del nord, ya? Tanto influenza antica come influenza mapuche. E per lo mismo,
región. Y tenemos 5 comunas. Hagan las manitos así. 5. Las vamos a nombrar y las vamos a contar. Zapallar. Repita conmigo. Zapallar.
Zapallar.
Papudo.
Papudo.
La Ligua.
La Ligua.
Cabildo.
Cabildo.
Petorca.
Petorca.
Petorca. Muy bien. Y también tenemos 2 ríos, que lamentablemente por el tema de la sequía, ¿cierto?, ya no tienen agüita. ¿Cuántos años tiene usted?
8.
¿Y su nombre?
Pía.
La Pía lamentablemente no alcanzó a ver el río con agüita.
¿Y el año pasado cuando bajó? ¿Lo vio?
Pero no era lo mismo cuando pasaba realmente agüita ahí por los 2 ríos. Tenemos el río Petorca, que este es que generalmente trae agüita porque desde la cordillera y baja y aún le queda un poquito. y el río Ligua. Cuando uno va hacia Valle Hermoso, ¿cierto? Pasa por ahí, por el río. Muy bien. Y vamos a ver nuestros puntos cardinales también para podernos ubicar en nuestra maqueta de la provincia de Petorca. Si apuntamos hacia por donde sale el sol, es el este, ¿cierto? Por donde desde la cordillera comienza ahí a asomar el sol. Si apuntamos hacia allá, hacia donde está el mar, apuntemos. Todos ahí démonos vuelta. Donde está Zapallar, Papudo, Las Salinas, Pichicuy, es el oeste, por donde se esconde el sol. Y si yo apunto hacia allá, es el norte, por donde comienza nuestro país, donde está Arica, ¿cierto? La Serena, Coquimbo, y así venimos bajando hacia allá. Y si nos miramos hacia allá, el sur, muy bien, donde está Santiago, Rancagua, Talca, hace mucho frío, donde hay mucha nieve, ¿ya? Y vamos a ver el recorrido que hace el sol cada mañana. Amanece ya de día. Nos levantamos, tomamos desayuno. Bueno, ahora estamos de vacaciones, pero en el año vamos al trabajo, vamos a la escuela. Y lentamente comienza a avanzar. Llega mediodía, almorzamos, reposamos un ratito, hacemos las tareas, jugamos. Sin darnos cuenta, llega la tarde. Tomamos tecito, jugamos otro poquito, volvemos a la casa después del trabajo. Y el sol lentamente comienza nuevamente a extenderse y a postrarse en medio del mar hasta otro nuevo día.
Niños, jóvenes, amigos del museo, esta nueva versión de mostrar el museo tiene que ver con lo que más o menos con Juan Jim, que es apelar un poco a los sentidos, es apelar un poco a la música, apelar al tacto también. Así que hoy día nos acompañó en este recorrido del sol esta flauta doble, una flauta de Perú, pero antes de Perú, es una flauta nazca, ya, que es al sur del Perú y es donde están los instrumentos más antiguos de esta zona. Pero otro recorrido que hace de este a oeste un elemento vital en este espacio, justamente el recorrido de los ríos, del agua. Entonces también hay una invitación a que escuchemos a partir de nuestros sentidos del oído cómo puede ser un recorrido por este lugar. Yo le relato más o menos, estamos acá en la cordillera, por eso se escucha ese constante viento, viento, porque en las alturas de acá, que hay 3.000, 4.000 metros de altura, a mayor altura se forma más, hay más frío y se forma la nieve. Esto que está blanco acá, ¿cierto? Pero pasa un fenómeno muy interesante cuando nace el sol por la cordillera. ¿Qué pasa con la nieve y el sol y el calor? ¿Qué son esos que escuchamos? Gotas. Cada gotita que se empieza a derretir acá en la alta montaña empieza a bajar y empieza a pasar algo muy interesante. Cada una se empieza a juntar, unir y empiezan a hacer vegas y empiezan a bajar pequeños hilos de agua y afluentes que vienen a caer en estas partes. Por ejemplo, arman este río que es el río de Petorca. Les cuento más o menos. el afluente Pedernal que va de norte a sur con el sobrante, nace el río de Petorca, pasa por La Ñipa, Hierro Viejo, Manuel Montt, se mete al Valle de Longotoma, Pedegua, Pichilemu, La Canela, Maipel Largo y desemboca acá. ¿Cómo se llama ese lugar?
Las Salinas.
Las Salinas. Lo mismo el recorrido del río de la Ligua, que nace acá en la altura de Alicaue, donde también hay un sitio de petróglifos de arte rupestre, y pasa por Palhuén, Bartolillo, La Viña, La Vega. Hay una fuente que viene de Cerro Negro, obviamente, que alimenta este río que pasa por Cabildo, Peña Blanca, Ingenio, La Higuera, El Carmen, Quebradilla, Puyalle, y termina en Las Salinas. Y ahí acompañan a estos pajaritos, los reconocen niños. ¿Los pajaritos qué son? ¿Qué son? ¿Cómo se llama?
La gaviota.
Bien, la gaviota, porque estamos acá imaginariamente, hicimos un recorrido y estamos acá en Las Salinas. Y es en este lugar, niñas y niños, que encontramos a nuestros primeros pueblos originales que hace 10.000 años ya venían recorriendo del norte, cazando guanacos, cazando caballos americanos, cazando monstruos. Y le presento a mi amigo, cazador recolector, Van. Este amigo que venía con su familia viajando desde el norte, cazaba animales y se abrigaba con estas pieles porque ellos curtían el cuero. Y el animal predilecto de ellos es este animal que está acá. ¿Lo conocen?
La llama.
La llama, pero más específicamente el guanaco. El guanaco es un animal que habita todavía. Existe acá en la alta montaña, pero en esa época estaba en el valle y ellos cazaban con esta arma que tengo acá. ¿Quieren conocer la arma? ¿Estos cazadores? Estas armas eran fabricadas por estos cazadores para cazar a los guanacos. Eso es, ¿cómo se llama? Un arco, con la flecha que la tengo acá, la tengo sin punta para que los niños no se lesionen. Estos arcos, estas lanzas que lo ocupaban estos antiguos para cazar a este guanaco, y una herramienta que no lo tengo, pero que se llama estólica, que era una especie de porta lanza donde tú tirabas la lanza y podías cazar los guanacos de mayor lejanía. Todas estas armas las manejaban estas personas que eran nómadas, que se movían de un lugar a otro y cazaban este animalito. Pero mucho tiempo después vienen otras familias con otras costumbres, que son los famosos agroalfareros, que se los voy a mostrar también, miren. Y quiero que veamos diferencias con estos dos amigos. ¿Cómo está vestido ese amigo que puse ahora? ¿Qué tiene en su... ¿Qué tiene de vestuario? ¿Cómo se llama eso?
Poncho.
Poncho, muy bien. ¿El poncho de qué? De lana, muy bien. Esta lanita es justamente una característica de los agroalfareros, que ellos empezaron a tejer. En Valle Hermoso justamente empezaron a tejer. Y fue porque llegaron otros animales, aparte del guanaco, que son la llama y la alpaca, que lo trajeron los incas. Y ellos empezaron a domesticar a este animalito, que era mucho más dócil que el guanaco, porque el guanaco nunca se dejó domesticar, siempre se mataba, y por eso tenían que sacar solamente su piel muerta. Pero ellos sacaban este lanito de los animales y empezaron a generar tejidos en Valle Hermoso, y por eso en Valle Hermoso nace el tejido. Y ellos empezaron a plantar la tierra, a chocar la tierra, y empezaron a hacer estas cosas que tengo acá, la cerámica, la cerámica. Esta cerámica era justamente lo que acompañaba a este modo de vida de los agroalfareros, porque ellos podían guardar agua, ellos podían cocinar los alimentos, cocinar los porotos que estaban plantando los choclos. Y a diferencia de la dieta de ellos, que era de recolección y de carne, ellos empezaron a alimentarse con verduras que ellos mismos plantaban. Estas dos personas fueron los pueblos originarios que habitaron con diferentes nombres. Por ejemplo, agroalfareros están los diaguitas, los mapuches. Estas personas que eran cazadores, recolectores, eran los vatos, los puentes lauquén, ¿ya? Y estas dos familias se diferenciaban por los modos de vida que ellos tuvieron acá en el valle. Unos nómades, cazadores, recolectores, y otro sedentario que se quedaba en los lugares, plantaba los choclos, las papas y todo eso, y empezaba a generar las ciudades como Valle Hermoso, como la Ligua. El nacimiento de la agricultura es uno de los aspectos más importantes para generar los lugares, los ciudades. ¿Estamos listos? Pasemos, avancemos por el museo. Pasemos donde la Jimmy, porque ella nos va a contar otra cosa de los dulces.
¿Le gustan los dulces de la Ligua?
Sí.
¿A quién no le gustan los dulces de la Ligua? Yo les voy a contar de dónde vienen estos dulces de la Ligua. Hay dos teorías, pero la que más se acerca es que estas señoritas que están acá, ellas trajeron la receta de los dulces acá a la Ligua en 1900. ¿Qué son ellas? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué son? Monjas. Muy bien, son unas monjas españolas. Y estas monjas españolas trajeron el betún, el manjar y todas esas cositas ricas, el dulce de membrillo. Nuestros indígenas comían dulces, pero no de los dulces que nosotros conocemos ahora. Comían maíz, miel, frutas.
Néctares de flores.
Los néctares de flores, muy ricos. Pero ellas fueron las que trajeron todas esas cositas que ahora después se usaba. Y en 1900 se hacían solo tres tipos de dulces. El dulce, el corazón y la torta.
De hecho, nosotros entrevistamos gente que sabía esos gritos que hacían en el
como
en el dulce, corazón y torta, así gritaban los dulces en esa época, que son los dulces que eran como los abuelos, los bisabuelos de los dulces que tenemos.
Sí, porque eran muy grandes, eran así como un plato de estos de pan, conocemos ahora, más o menos el tamaño. Y luego también en 1900, la otra teoría, perdón, es que llegaron de allá del norte. Una familia fue hacia el norte y allá descubrieron que hacían estos ricos dulces y ahí se trajeron estas recetas para acá y comenzaron a hacer dulces y les gustó y comenzó a hacer una familia, después otra, después otra, después otra, y así se fue expandiendo esta tradición de los dulces de la Ligua. Pero también en 1900 pasa algo muy importante para nuestra ciudad de la Ligua, llega el ferrocarril, el tren. ¿Conocen la estación ahí de Turbús, cierto? El terminal. Ahí era, se llama de hecho ex recinto estación, porque ahí llegaba el tren. Y cuando llegaba el tren, estaban ellas, las palomitas, que ahora las podemos ver en la carretera, así con un plumerito. Están ahí las personas que quieren y van en los autos. Se paran y les compran los dulces. Pero en este tiempo ellas estaban ahí y apenas llegaba el tren ahí a la estación, ellas se subían al tren y decían dulce, dulce, corazón y torta, dulce, corazón y torta, y vendían sus ricos dulces de la Ligua. Y vamos a ver, miren, también tenemos acá
la fábrica de los dulces.
La fábrica de los dulces, cómo se elaboran los diferentes dulces. Y algunos elementos que se utilizan también en la fabricación de los dulces, como este hilero de clavos. Vamos a ver cómo suena el hilero de clavos. Miren. A ver, hagámosle, a ver. Usemos el hilero de clavos. El hilero de clavos permite que la masa no vaya quedando con hoyitos, entonces no se infla, no queda como una torta así enorme para poder después echarle el betún. Para los cachitos, también tenemos el cortador de la masa, el que ayuda así. A ver, cortemos, vamos. Estamos cortando ahí la masa para hacer los moldes de estos ricos dulces. Ahí, como otra masa.
Vamos, juego.
pueden cantar. En total de dulces. Y lo más importante también dentro de... Miren este diploma que está aquí. Es muy importante porque es el sello de denominación de origen. En el 2014 se juntaron los fabricantes y los dulceros y patentaron el dulce de la Ligua. ¿Qué quiere decir eso? Que es solamente de la Ligua el dulce que se hace acá. Si yo vivo en Santiago, ejemplo, y quiero hacer dulces de la Ligua, cachito, polvado, palita, todas las variedades que yo quiera para vender, no puedo decir dulces de la Ligua porque no fueron hechos aquí en la Ligua. Tengo que ponerle dulces de Santiago. Porque si uso el nombre de dulce de la Ligua y no está hecho en la Ligua, estoy incurriendo en un delito porque estoy usando una marca que está ya patentada, es como la Coca-Cola. Si hacen una bebida cola, no pueden ponerle Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ron-Cola, no sé, algo cola, pero no Coca-Cola netamente.
Ligua-Cola.
Ligua-Cola. Pero, y en los dulces de la Ligua es lo mismo. Entonces, solo los dulces que se hacen acá en la Ligua pueden decir... Dulce de la Ligua. Yo comí dulce de la Ligua. Muy bien.
Avancemos a la vitrina de los chalecos, de los tejidos en realidad, más que chalecos.
Si quieren pueden sentarse acá también.
Pueden sentarse ahí, sí.
Cuidado ahí en las palmitas.
Vamos a estar un ratito acá. Bueno, a mí me toca esta parte que algo adelantamos en la maqueta de estos pueblos que eran cazadores, estos pueblos que eran agricultores, que eran alfareros, y dijimos que los agroalfareros tuvieron esta genial idea de domesticar estos animalitos que trajo los incas, que era la alpaca y los llamas, y ellos tenían una lana muy, muy entretenida, con mucha calidad. Y aquí, por ejemplo, podemos ver a dos mujeres de Aguita de Vallehermoso trabajando con estas herramientas originales, que eran el huso, que era esta pieza que parece un trompo, la tortera, que es esta especie de círculo donde está el peso, y esta herramienta era justamente para que la lana, en este caso de alpaca, de llama, se convirtiera en hilo de lana. ¿Ya? Esta lana pura se iba trenzando y se iba convirtiendo en un hilo de lana. Y es justamente lo que nosotros tenemos en esta vitrina. En cementerio en Vallehermoso, sobre todo un cementerio que está aquí a menos de 2 cuadras, inmediatamente después del puente a la izquierda, cuando los arqueólogos excavaron este sitio, encontraron este tipo de piezas. Ese tipo de piezas que son como rueditas de auto. Esas piezas son las torteras, que son las herramientas que están vinculadas al textil. Eso nos dio pie para entender que el tejido es de tiempos prehispánicos acá. Mucho antes que llegaran los españoles ya se tejía en Vallehermoso. Pero no encontramos tejidos. ¿Por qué? Porque esta zona es una zona muy húmeda.
llueve mucho y eso provoca que estas lanas se pudran. A diferencia que en el norte grande, San Pedro de Atacama, donde hay desierto, donde todo se conserva, de hecho uno se puede enterrar y se puede modificar solo porque las características de la tierra sumado a la sequedad provoca que muchos tejidos del norte se mantengan intactos. En este caso, en la zona centro no mantenemos ni un tipo de textil. Es más, el único dato de textil que tenemos es una impresión en barro de una trama de tejido que encontraron cerca de Conco. Eso es lo único que hay. Pero acá en La Ligua podemos decir que el tejido está por estas especies de torteras que encontramos ahí, que son las herramientas vinculadas al textil. Y nosotros más o menos con la cultura mapuche sabemos cómo eran estos antiguos telares para hacer estos ponchos, que eran telares de cuatro varas. Ya se amarraban este telares de cuatro varas y con una pieza central se hacía la trama y la urdiembre, que es el acto básico de tejer la lana. Las muy nobles que ellos tenían también, porque los viejitos tenían, eran muy vivos en sus colores, muy parecido al mundo andino. Y aquí tenemos justamente cómo el poncho, que es la primera prenda, se le pasa a este papá viejita. Eso es interesante, La Ligua se hace conocida en la época de la colonia por los ponchos. Ya, los ponchos son muy populares, pero no este tipo de ponchos, sino que los ponchos que tienen ustedes acá atrás. Esta herramienta es lo que traen los españoles, que hasta el día de hoy en Valle Hermoso se mantiene, que es el famoso telar de cuatro patas. ¿Ya? Esto lo trajeron los españoles y suena más o menos así. Bueno, mientras suena, les quiero contar que este telar hasta el día de hoy se mantiene en Valle Hermoso y tiene este sonido. Y es este tipo de prendas, como les decía, mantas, ruanas, poncho, que La Ligua empieza a hacerse conocido en todo Chile. Todo Chile, los ponchos de La Ligua empiezan a ser de muy buena calidad, ¿ya? Ese es el sonido de los telares, que uno puede encontrar estos sonidos, este paisaje sonoro en Valle Hermoso, sobre todo para el pueblo de arriba, que le llaman. Ahí están todos los telares donde la gente empieza justamente a tejer con estos telares. No está la pieza acá, pero la tengo acá para mostrársela. Porque lo que produce... que produce el sonido que están escuchando es esto. Esto es el famoso lanzadera volante que va acá. Ahí sale volando, obviamente. Esto va de un lado a otro y va colocando ese sonido que van escuchando. Y a la vez, esto tiene unos pedales que van levantando el tejido y va haciendo lo que yo les decía, la trama y lo urdiendo. Luego esto se aprieta y va justamente generando esto que tengo acá, que es el tejido, ¿ya? Todo esto es un trabajo obviamente español, pero las lanas y todo eso fue justamente una fusión que se hicieron con materiales de acá local. Para terminar esta historia quiero mostrarles esto, que hoy en día hay nuevas ideas para reconstruir este chaleco. Dentro de la historia de los tejidos le decía que La Ligua se hace conocido por la calidad de los ponchos, ¿cierto?, de Valle Hermoso, pero luego se empieza a industrializar el tejido y empiezan a hacer los chalecos, ¿ya? Eso nos inscribe dentro de una historia en la cual en los años 80, 90 hay un boom de esta actividad textil identitaria de nosotros de La Ligua. Y La Ligua se empieza a ser conocida por todo Chile, también porque se trasladaban por tren, por buses, y era muy conocido acá Valle Hermoso, La Ligua estaba lleno de textiles, ¿ya? Pero ocurre algo en los años 90 que empieza a bajar la compraventa de chalecos justamente por estos tratados de libre comercio con China. Y una de las ideas que fue en el año 96 fue que los artesanos junto con políticos de la época hicieran un chaleco para traer la atención no solamente de Chile, sino que del mundo. Y se le ocurre esta idea de hacer el chaleco más grande del mundo. Este es el frente de la municipalidad, tiene tres pisos y ahí más o menos pueden ver a los niños, sobre todo, que no vieron este evento, que era un chaleco realmente descomunal. ¿Ya? Aquí tenemos una réplica, ¿ya? Y este chaleco contaba con parte de la historia de nuestro textil. Miren, incluyeron la alpaca, que es este animal que dio inicio al textil, y lo incluyeron como ícono de todo este chaleco. Se agregaron íconos dieguitas también, que están presentes en la cerámica, pero se le agregaron, que son estas grecas dieguitas, negro, rojo y blanco, y otros colores que se le fueron agregando justamente para darle una identidad a este chaleco. Y este chaleco justamente nos hizo ganar un récord Guinness. Todo el mundo en el 96 tuvo los ojos en la ligua para ver este acontecimiento, esta locura que hicieron los liguanos, que resultó que justamente atrajo mucho interés y mucho turismo y nos puso obviamente como noticia mundial. Eso hoy en día ha pasado, no, del 96, han pasado más de 20 años, y hoy en día sigue el chaleco cuesta abajo. Hoy en día los artesanos están haciendo iniciativas súper lindas, como por ejemplo Alpacas Rocos, que aquí en la Quebrada del Pobre, ellos fueron al norte, trajeron alpacas, llamas, y la están criando para cortarle la lana y volver. ¿A usted fue? Fueron con el jardín. Y esas iniciativas son justamente para volver de nuevo al origen, a las lanas nobles, al artesanal, porque hoy en día China, como una gran fábrica del mundo, ha matado muchas industrias nacionales, como la industria del calzado, la industria del tejido. Entonces hoy en día la apuesta que tienen los chalequeros para sobrevivir a este gran monstruo es justamente volver al origen, volver a lo natural, volver a lo artesanal. Y esa iniciativa de la Quebrada del Pobre es justamente una de las iniciativas que quiere revertir esta curva, porque a diferencia de los dulces se han mantenido, pero los chalecos han tenido alta y baja. Y hoy en día está muy de baja, pero se están tomando estas iniciativas para justamente quebrar este círculo a la baja y poder posicionar los chalecos como la calidad que antes se tenían y con las lanas nobles que también tenían. Eso, acompáñenme entonces por acá.